Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La resolución la tomamos en función a lo... a la evolución que él fue teniendo. Las respuestas de él fueron muy buenas. Mañana seguramente sí tendrá minutos. Bueno, trataremos de no dar tanta información respecto al que hubo de la, en contra Polonia. Podría haber un rasgo un poco más parecido de Suecia respecto a Polonia. No será algo exactamente igual. Probablemente haya algo en algún momento del partido que estemos viendo. La propuesta nuestra será la de siempre, tratar de hacer dueño del partido, de poner a los futbolistas de la mejor forma posible, sobre todo a nivel individual, para después tomar las decisiones que tengan que ver con los partidos que vendrán en la Copa del Mundo.
La encuesta en Twitter de Fútbol Picante del día de hoy, miércoles, debe Martino alinear contra Suecia el mismo 11 con el que arrancará el Campeonato Mundial. En principio yo pensaría que no, pero vamos a ver qué opina el público que nos sigue a través de Twitter el día de hoy en Fútbol Picante, sobre todo porque, como apunta John, Henry Martín aparecerá de inicio en la selección mexicana para este partido y seguramente con la necesidad imperiosa de ver cómo está Jiménez en el partido el día de hoy.
Pues sí, digo, la alineación que nos acaba de proporcionar, o bueno, gran parte de ella, Marcelino, pues deja en claro, ¿no?, que sí, no va a echar mano de lo que va a ser el 11. Yo sigo pensando, o sea, yo no entiendo eso de que no quiero mostrar mis armas. Digo, eso lo está mostrado desde hace tiempo. Y todo mundo está pendiente de que México juegue mucho mejor. Ahora, para jugar mejor, entre más conjunción tengas, estás más cerca de poder conseguirlo. Yo jugaría con el 11. ¿Por qué no? Digo, tampoco es como para estar pensando, no, es que sí, una lesión, etcétera, etcétera. Pues el jugador
está hecho para eso. ¿Y si es un riesgo, Rafa, una lesión?
El riesgo se corre hasta un entrenamiento.
Sí, claro, como le pasó.
Claudio Suárez se quedó fuera de un mundial pisando solo un hoyo y se fracturó el peroné.
No puedes pensar en eso, pero a ver, el cuadro, Ochoa en la portería. Lo de Jorge Sánchez creo que es importante porque el último partido no sabíamos quién iba a jugar por derecha. Moreno, Montes, Gallardo, HH, Charly Rodríguez, Chávez, Antuna, Martín y Vega.
Sí, arriba no va a jugar así.
Sí, Vega por izquierda, Antuna por el lado derecho.
Sería Lozano en lugar de Antuna.
Claro, exactamente.
Probablemente Funes Mori en lugar de Martín. Vega por izquierda. Y la línea defensiva y el medio campo, salvo Edson Álvarez, sería, yo creo, el único nombre que brincaría. O se maneja que quizá Edson Álvarez no vaya a iniciar contra Polonia, pero pues sí sería el futbolista que... No, por supuesto que no. Sería el futbolista que faltaría
que no
ahí
Edson, ¿sí?,
en el lugar que va a ocupar hoy Héctor Herrera.
Sí. La información que recibimos va encaminada a eso, ¿eh? Sí. Que Edson no va a jugar, va a jugar Herrera.
Sí, y te sorprende, John, a mí también, porque sí, es un jugador emblemático, titularísimo, a mí me parece, con un carácter, con personalidad, que mete la pierna. Yo creo que Edson tiene que ser titular.
No, junto además, con el Chucky, los que mejor, incluso por encima del Chucky,
pero parece indicar,
en su comportamiento
parece indicar que
en
no,
Europa.
Que no Edson Álvarez el partido contra Polonia.
Además, un contención natural, a diferencia de Claro Herrera, que es un futbolista que lo van a habilitar en esa zona,
en
pero
¿no?,
siempre tiene la tendencia de ir hacia el frente.
Sí,
entonces
claro,
ahí seguramente Chávez
como el partido contra Irak, jugó como un pasador libre,
yo
ofensivo.
Yo entiendo que el factor experiencia es muy importante, pero ahorita si analizas, si eres muy sincero, de quiénes pasan un gran momento en la selección, los cuentas con esta mano y no uso todos los dedos.
Te sobran dedos.
Me sobran dedos. Y uno es Edson.
Sí, de acuerdo.
Uno es Edson.
Casi es el uno.
El uno.
Sí. Entonces,
de acuerdo a lo hecho en su última etapa previa al Mundial, no de selección, porque no son tantos, no es tanta la actividad. Pero si te pones a ver...
Sí, de acuerdo.
Todo lo que ha hecho en Holanda.
Sobre todo porque es titular, es un jugador indiscutible, es un jugador que incluso no dejaron salir porque ya habían vendido a otros, porque tenía la posibilidad de ir al fútbol inglés y finalmente decidió el Ajax no soltarlo porque ya había de alguna manera desmantelado al equipo.
Claro, yo creo que es una selección que no está sobrada de líderes,
ni de talento,
ni de personalidad, ni de talento. Entonces, en ese sentido, creo que un líder evidente, claro, nato, es Edson Álvarez. Otro puede ser Guardado, Guillermo Ochoa en la portería, pero no es una selección sobrada de liderazgo y de personalidad. Por consiguiente, Edson me parece que sí es una pieza importantísima, ¿no?
Que lo vengo diciendo desde hace varios programas, qué importante que los que anden bien son los que jueguen.
Claro, el momento actual.
Eso lo he platicado con Rafa muchas veces, de si
estamos presente.
Estamos hablando, por ejemplo, Raúl. No, Raúl no ha jugado. Y que vamos a verlo hoy 20 minutos y vamos a decidir que ya está listo. Y el grupo se da cuenta que el que anda bien es Henry. Martín. Pero Funes Mori es el plan B después para el Tata si no está Raúl. Eso te empieza a afectar. Claro. Y luego, si de repente HH no anda muy bien, esas cosas internamente en el grupo,
sí, la no
competencia
dan
es muy sana.
Sí.
Cuando alguien está entrenando y el técnico dice, ¿sabes qué? Este anda enrachado. Vas Oribe, no va Chicharito. Se comprometen con el grupo. La Volpe lo hacía muy bien. Y yo creo que el Tata es más de, es mi gente y yo te aguanto hasta el
y
final.
Y eso no sé qué tan favorable e inteligente sea.
A la manera del futbolista mexicano, y Rafa lo sabe mejor, esas cosas afectan muchísimo.
Claro, porque sí. ¿Sabes qué? Da la impresión de que está priorizando la antigüedad, la experiencia, la supuesta jerarquía, lo ocurrido antes.
O que hay favoritismo.
Que lo que ocurre actualmente, o que hay un favoritismo para privilegiar a ciertos jugadores. Bueno, porque yo estoy de acuerdo con John, habría que pensar en quién se encuentra mejor en este momento, porque es un partido de Copa del Mundo.
El mejor ejemplo, y lo he dado varias veces, fue lo de Chapito. Cuando llegó y en los entrenamientos se barría todo el mundo y no lo ponían a jugar, y fue y le dijo al Tata, pues como no juego en Europa y juego en León, pues ¿para qué estoy aquí? Sí. Si en los entrenamientos estoy mejor que los demás, ahí te ves.
Ahí nos vemos, sí.
¿No?
Sí, claro. Sí, jugador sí, con ese talento.
Eso termina siendo...
Que no abunda.
Porque lo percibe el futbolista. El futbolista sabe quién está entrenando mejor, quién está en mejor momento. Y al final, si ponen a alguien que está en mejor momento, el futbolista lo acepta.
Yo,
no tiene mayor empacho en reconocerlo. Pero
no tiene de otra,
el problema es cuando viene esta situación de futbolistas que no están en el mejor momento. Porque hablamos de lo poco que ha jugado Raúl Jiménez, pero el propio Héctor Herrera tiene un par de meses de no jugar, cerró con el Houston con una lesión. El propio Funes Mori, que también tuvo una actuación no tan decorosa, por así decirlo, en la liguilla, fallando un penal que fue clave para su equipo. Entonces, sí hay varios jugadores que están en la selección y que no parecieran vivir su
mejor momento. Yo soy de los que pienso que si México da el campanazo, Rogelio Funes Mori tiene que tener un gran mundial.
Sí, aún así...
Sí,
yo
sí,
creo
que no nos vamos a poner de acuerdo.
¿Sabes qué?
De los
lo que digo yo es lo siguiente, que por mucho que pueda tener un buen campeonato mundial, que ojalá lo tenga, no es la solución del fútbol mexicano.
Sí,
yo creo que es una solución temporal, es un parche, es tapar el ojo al macho. Y ojalá, bueno, vamos a suponer que Funes Mori mete el gol de la victoria contra Argentina. Perfecto, qué bueno. Pero esa no es la solución a la larga del fútbol mexicano.
Sí, no es la realidad del
fútbol. No es la realidad del fútbol mexicano. Exacto. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, no es la realidad, pero en muchas cosas es el reflejo.
Ajá, exacto.
Es el reflejo. Cómo operamos.
Porque, exacto, ¿no? Pero el reflejo no es la realidad.
Porque al final del día, justo lo que más escasea hoy en día en selección mexicana son centros delanteros. Entonces, por eso ha tenido que venir el recurso de naturalizar.
Y por eso, Marcelino, resulta ilógico que haya dejado fuera a Santiago Jiménez de la lista del Campeonato Mundial, pudiendo haber prescindido de jugadores de otras posiciones, pero aunque sea llevar a cuatro delanteros, yo no lo veía nada mal.
Aparte de los delanteros, entendiendo que lo de Henry es en México y lo de Chaquito es en Europa.
Claro.
Entonces, casi podrías, en momento futbolístico, ponerlo por encima de Henry Martin.
Ah, sí, claro. Sí,
es la verdad.
Por el lugar donde juega, claro. Además, dos jugadores que llegaban en duda, ¿no? Con poca actividad, saliendo de lesiones como eran Funes Mori y Jiménez. Creo que es ahí en donde más brinca el hecho de prescindir de Jiménez.
Sí. Aunque el tiempo cambió en un año, nunca se me va a olvidar cuando Raúl no está bien físicamente. Fue cuando el Tata, en su manera de ver las cosas, dijo, no hay nadie que supla a Raúl en el fútbol mexicano. Tengo que naturalizar a Funes Mori. Entonces, por eso siento que si a México le va bien, Funes Mori va a tener que salir fundamental, porque creo que es el que más oportunidades va a tener.
Y en cierta
porque
forma...
El hecho de que, nomás una cosa, Beto, el hecho de que Raúl tenga que regresar con los doctores, que lo sigan inyectando,
lo están... Es forzar la situación.
Es forzar, es como... Ojalá que no pase como en otros deportes que a los 20 minutos se rompe.
No, ojalá que
todo
no, claro.
El relajo que hicimos para 20 minutos.
Y además está doblemente obligado, creo yo, Funes Mori, por el hecho de que un naturalizado tiene que ser mejor que el nativo para poder ser convocado a la selección mexicana. Ahora, me parece bien que ponga Henry Martín el día de hoy. No quiere decir que Martín va a iniciar contra Polonia, pero me parece bien ver a Martín el día de hoy porque puede ser la confirmación de que Martín está en un momento dado por encima futbolísticamente en el presente, tanto de Funes Mori como de Jiménez. Así que Martín puede ser una herramienta importante para el ataque del equipo mexicano y creo que hoy tiene la gran oportunidad, Rafa, de confirmar que puede ser titular en el Campeonato Mundial.
No, bueno, desde luego, se tiene que salir a morir en la cancha.
Y a meter goles.
Sí, sí, y incluso hasta con algo de egoísmo.
Pues sí.
Sí. Igual de meter goles no tanto, porque al Tata igual no le gusta tanto que metan goles, no le gusta más el juego asociativo.
Le gusta que no metan goles, pero en la portería de México.
exacto, que ahí es donde también habrá que ver la labor defensiva de un hombre como Montes, por ejemplo, con esa elevada estatura, de Moreno, que ya también va de salida, que es un veterano, y que tendrán que contener, Marcelino, a uno de los mejores delanteros del mundo el próximo martes.
Balón parado.
A Lewandowski, un delantero que además está enrachado, que está viviendo un gran momento con el Barcelona. Lo acaban de suspender 3 partidos y proponía yo que se los aplicaran en el Mundial, ¿no? Pues para evitar que, algo con la selección, con la selección polaca. Es cierto que a Lewandowski y a Polonia en estos escenarios les ha faltado en Eurocopas, en Mundiales, pero no deja de ser un futbolista peligroso y claro, que está por encima del nivel de su selección y también de la mexicana. Entonces, si equiparamos el resto de los dos equipos, probablemente México y Polonia estén parejos o a lo mejor ligeramente sea superior México. Pero poniendo a Lewandowski, la balanza se inclina hacia el otro lado porque es un futbolista que sí va a sufrir el equipo mexicano para contenerlo.
Sí, lo acabamos de ver en esa pesadilla contra Pumas allá en Barcelona, la forma en que despedazó a la defensa universitaria en aquel partido. Lewandowski, un jugador con una capacidad enorme, y yo creo que ahí está una de las grandes preocupaciones de Martino para el próximo martes.
Me viene a la mente Polonia viendo la liguilla del Toluca, el partido de ida contra el América, cuando Nacho Ambriz decidió centrar a media área. ¿Se acuerdan que los problemas para salir? Sí, sí. Es decir, quieras o no, cuando criticaban a Osorio, que decía, yo necesito altos, y paró lo de balón parado. Tú ves los números del proceso anterior y México le metieron mucho menos a balón parado. Yo creo que Polonia está pensando en eso. Y algo que también me vino a la mente, ¿verdad?, que van a jugar con Suecia. Me tocó estar con Jared en ese partido y a los 10 minutos me dice Jared, ya se confiaron. Es decir, esa parte de que el futbolista mexicano necesita el chicotito, necesita la presión para jugar bien, porque me dice Jared, ya se confiaron. Sí. Como le ganaron a Alemania, ya se sintieron y pácatelas, que fue 3-0 esa vez,
sí,
¿no?
Sí, 3-0. Sí, hace 4 años. Yo creo que pasa un poco por eso, por ese exceso de confianza en algunos momentos, pero sobre todo también por una falta de concentración, porque yo creo que el futbolista mexicano no es que no tenga mentalidad, Rafa, sino que le falta concentración.
Y convencimiento. Bueno, pues es, si quiera o no, muchos no lo aceptan. Pero el comportamiento de la selección se apega mucho a lo que es en el desarrollo del torneo la inconsistencia.
Sí, totalmente. Sí,
el formato... Todavía, incluso en partidos donde no hay nada en juego, el último partido contra Colombia, el primer tiempo contra el segundo tiempo de México, no ni punto de comparación.
Sí, sí, claro.
Yo creo que algo que va a ser fundamental es la confianza y la parte mental. Porque este equipo,
sí, claro,
este equipo que está muy presionado, que no ha conseguido buenos resultados, ese momento de crisis que tenga, ¿no?, que Polonia se vaya adelante, un error, una desatención, y de ahí cómo sales adelante. Porque yo sí creo que este equipo lo que más le hace falta es acá, el creer, el tener la confianza. Porque como dice Rafa, se caen por cacho.
El convencimiento y la concentración los 90 minutos, porque ha habido partidos... Sí. Que tiene ganados, que tiene la bolsa el equipo mexicano y por errores, por parpadeos, termina perdiendo partidos como el de Holanda, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Brasil. Salud, Rafa. Vamos a ir en vivo y en directo a Gerona, allá en España, con Mauricio Imay y Jared Borghetti. Mau, gusto en saludarlos.
Siempre correcto, Heriberto Murrieta. ¿Cómo estás, Gerona? Beto? Buenas Gerona. Tardes y fuerte abrazo para todas, para todos. Detalle, ¿no?
Gerona, así es. Un abrazo.
Sí, así es.
Igualmente.
¿No? Es correcto.
Gerona. Aquí estamos en el Estadio Montilivia, a unos minutos de que arranque este último partido de preparación de la selección mexicana. Así de rápido se ha ido el tiempo. Es el último ensayo que tiene Gerardo Martino. Y dentro de menos de una semana en Qatar estará debutando ante la selección de Polonia.
Sí, así es. Muy bien, muy bien. Un saludo, compañeros, hasta la mesa. Ya realmente ultimar detalles. la alineación que vemos, prácticamente podemos pensar que está casi al 90%. El Chucky estará dentro en la lista contra, bueno, en el 11 contra Polonia. Y definir hoy, creo, bueno, no hoy, pero sí ver cómo está Raúl, los minutos que pueda tener. Y ese 9, ¿no?
Sí, tanto el Chucky como Raúl Alonso Jiménez tendrán minutos en el segundo tiempo. Repasamos el 11 con el que va a arrancar el día de hoy la selección mexicana, con Guillermo Ochoa en el arco, con Jorge Sánchez como lateral por derecha, con Moreno y Montes en la central y Jesús Gallardo como lateral por izquierda. En medio campo, Héctor Herrera repite como medio centro y se perfila para ser el titular en esa posición contra Polonia. Los interiores, Luis Chávez y Charly Rodríguez. Adelante estarán jugando Alexis Vega, Uriel Antuna y Henry Martín. ¿Qué te parece el once goleador?
Me parece bien. Tú sigues insistiendo en que Héctor va a jugar en esa posición. Hasta el momento parece indicar que sí. Haces una sonrisa como muy maquiavélica. pero me parece bien. Creo
bueno,
que...
es que te va a salir carita la comida.
No pasa nada. Eso, no pasa eso, absolutamente eso. Nada. Vamos a invitar al señor productor también. Sí, ¿verdad?
Sí, claro.
Ok, pero está bien.
De la costa oeste de los
sí,
Estados
entonces...
Unidos de América.
Yo creo que no habrá ya cambios en esa alineación de media cancha hacia atrás. Yo creo, a lo mejor puede ser que Arteaga tenga alguna posibilidad. No lo sé. Vamos a ver cómo se presenta hoy Jorge Sánchez. Y ya, dejar el equipo listo para lo que pueda hacer el partido contra Polonia. Ver cómo está Henry. Ver también cuántos minutos puede tener Funes Mori. ¿Y cuántos minutos le da a Raúl? Eso va a ser lo más interesante,
sí.
Ver a Raúl dentro de la cancha.
Para regresar con Beto y nuestros compañeros a la Ciudad de México, solamente informarles que nos habían dicho que esperaban hoy 4,000 mexicanos. Creo que van a ser más de 4,000, ¿eh? Mucho movimiento.
Yo creo que sí. Hoy sí hay más de medio estadio seguramente. No sé si todos sean mexicanos. Bastante también españoles estarán llegando, pero sí hemos visto muchos, pero muchos mexicanos.
Estamos con ustedes, Beto, compañeros.
Saludos, Mau, Jared, un gusto saludarles. Mencionabas, Mau, la posibilidad que ves de que Héctor Herrera sea el medio centro titular para el partido contra Polonia. ¿Qué es lo que estaría decantando al Tata Martino para esta decisión en lugar de Edson Álvarez, que vive un gran momento y además es su posición natural?
Abrazo, Marce. Lo que busco, lo que pretende Gerardo Martino con Héctor Herrera como medio centro, Jared, es proponer el partido. Entiende que pierde en cuanto a la recuperación de la pelota, que eso sí te lo entrega mucho mejor Edson Álvarez, pero que con Héctor Herrera gana un lanzador en el medio campo, teniendo además dos interiores que pisan con frecuencia y con facilidad el área rival.
Sí, tienes en cuenta que los tres jugadores de media cancha son jugadores que te tratan muy bien el balón, que tienen buen tiro de media distancia, bastante llegada. Es cierto, la parte defensiva la termina perdiendo un poco con Edson, pero lo que intenta en este partido contra Polonia, seguramente, y que le ha dado continuidad en este segundo partido aquí en Girona, es darle buena salida, ¿no? Un buen trato de balón en media cancha, que también lo tiene Edson, pero obviamente no se compara con lo que le puede dar Héctor.
Sabe Martino y saben los futbolistas, Beto, compañeros, que se juegan todo en los primeros 90 minutos. Así nos lo han podido decir a lo largo de los últimos días en el hotel de concentración. Contra Polonia se juegan prácticamente el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, sabiendo que el segundo compromiso es contra Argentina y que se va a cerrar contra Arabia.
Mau, Jared, les mando un fuerte abrazo. ¿Qué es lo último que te has enterado de Raúl Jiménez? Más allá de los minutos que reciba hoy, ¿está realmente para iniciar contra Polonia?
Sí, que está muy bien físicamente, John, fuerte abrazo, que ha evolucionado de una manera increíble y mira, que esté en condiciones de jugar hoy. Evidentemente sí, están esperando lo que será la prueba ante Suecia.
No sé si físicamente esté bien o futbolísticamente esté bien, pero sí sé que está recuperado. Eso sí nos lo hicieron saber, que está recuperado de la lesión, que no tiene ningún problema. Es cierto también que ya tiene rato que no hace fútbol y eso creo que es algo que puede condicionar. Por eso es importante lo que se pueda ver de él, su accionar en los minutos que pueda tener durante el partido.
Tuve la oportunidad de platicar ayer con él y vi a un Raúl Alonso Jiménez completamente distinto al que me encontré hace un par de semanas en su casa allá en Wolverhampton. Y en esto también muchas veces juega la cabeza, la parte mental. Ayer un Raúl Alonso Jiménez mucho más tranquilo, evidentemente sabiendo que pasó el corte, que está entre los 26 elegidos y que en el fondo... Jared sabe que está en él ser titular ante la selección de Polonia.
Bueno, sí, entiendo que está en él, ¿no? Está en el fútbol, en lo que pueda demostrar. Claro que quiere hacerlo, claro que quiere hacer un gran partido, pero también hay que entender las condiciones en cómo puede estar, en tanto las físicas como las futbolísticas. Y eso, pues, hoy lo veremos. Hoy es un buen rival, es cierto, no es el rival que enfrentamos hace 4 años, pero es mucho mejor que Irán.
Ese es el punto a observar, ese es el punto a analizar, Beto, compañeros, el día de hoy aquí en Girona, el cómo se desempeña Raúl Alonso Jiménez.
Jared, te preguntaría sobre Henry Martín, porque ¿hasta qué punto crees que una buena actuación de Martín el día de hoy pudiera complicarle la decisión al entrenador para el próximo martes contra el equipo de Polonia?
Sí, sí, podría complicársela. Es el segundo partido consecutivo de titular de parte de Henry Martín. Pensábamos que iba a iniciar Funes Mori. Al no hacerlo, entonces creo que en la cabeza del Tata es, si no está Raúl, sería Henry Martín el que estaría iniciando contra Polonia. Creo que es un jugador que terminó mejor. Estuvo un buen momento en el campeonato mexicano. Estuvo peleando el título de goleo. Ojalá y que hoy se pueda... tener un buen encuentro para él, que puede encontrarse con el gol. Ya lo hizo Funes Mori en el partido pasado, pero es una gran oportunidad para el yucateco.
Alcanzamos a escuchar ya el himno de la FIFA aquí en el Estadio Montilivi en Girona. Imposible no emocionarnos sabiendo lo poco que falta para que arranque la Copa del Mundo de Qatar. Los pocos días, el poco tiempo que queda para que la selección mexicana esté debutando en Doha ante la selección de Polonia. Es el próximo martes la cita más importante.
Mau y Jared, gracias por este enlace en directo desde Gerona, allá en España. Volveremos más adelante con información de la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde aquí en Fútbol Picante. Hablaremos sobre cuál es el mejor delantero para afrontar el Campeonato Mundial.
The metro station we just exit from is the National Museum of Qatar Station. I believe it's very important, this building, not only for the Qataris, but also for the visitors.
Yes, it is. When you look at this beautiful shape, does it remind you of anything?
Yeah, I had a stone, the Desert Rose. It was my favorite stone, and it's the same.
It's beautiful. It's just the symbol of a desert, and it has so much significance here. It's pretty powerful, actually.
Una visita histórica con un desarrollo que sin dudas lo posiciona entre los museos del mundo más innovadores. Una obra arquitectónica de vanguardia que propone preservar la cultura y el legado del pueblo qatarí.
Hace 2 años, la vida de Raúl Jiménez era casi perfecta. Su primera hija, Aria, nació en julio del 2020. Mientras el mexicano vivía temporadas de ensueño con Wolverhampton, que había fijado su cláusula de rescisión en 100 millones de euros luego del rendimiento de Jiménez, con un promedio de casi medio gol por partido. En octubre de ese año, los Wolves renovaron el contrato hasta junio del 2024 con el fin de protegerlo ante el interés de clubes como Manchester United y Juventus en el verano del 2020. Incluso, su gran desempeño entre 2018 y ese año lo llevaron a la titularidad de la selección mexicana, por encima del goleador histórico Javier Hernández.
Yo desde el primer momento dije que el centrodelantero nuestro era Raúl, ¿no? Creo que desde el primer día dije eso, hasta el punto que durante el primer año y medio, Javier vino con nosotros el primer año, jugaba Raúl y él era suplente.
Pero el 29 de noviembre de 2020, Raúl sufrió un durísimo choque en la cabeza con el brasileño David Luiz en un partido de la Premier League. Su vida cambiaría para siempre. Tras unos minutos inconsciente, Jiménez salió de la cancha en camilla y con oxígeno. Los estudios médicos arrojaron una fractura de cráneo que, a casi 2 años de distancia, no ha sanado por completo. Raúl no volvió a ser el mismo. En los últimos 2 años, el centrodelantero titular de la selección mexicana se ha perdido 9 meses por esa fractura en el cráneo, 25 días por una lesión en la rodilla y recientemente 10 semanas por una pubalgia. Jiménez ha marcado solo 10 goles en 2021 y 2022 y llegará a Qatar con más de 2 meses y medio de inactividad, hasta que vea acción en el amistoso de este 16 de noviembre ante Suecia. Jiménez fue incluido por Gerardo Martino entre los 26 mundialistas, pero su prueba de fuego será el amistoso contra Suecia, ya que una recaída de la pubalgia todavía podría poner en riesgo su participación en Qatar.
La resolución la tomamos en función a la evolución que él fue teniendo, a lo que hablábamos con él, con el cuerpo médico. Llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con lo competitivo. Si bien todavía no hizo fútbol contra un rival, como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas. Y mañana seguramente sí tendrá minutos.
Raúl Jiménez ha trabajado contrarreloj para llegar a Qatar, pero la pregunta más importante es ¿en qué nivel lo hará?
El rendimiento de los delanteros desde el mes de agosto: Martín con 20 partidos, 13 goles, 28% de efectividad, 1480 minutos y metió un gol cada 114 minutos. Henry Martín con el equipo del América en la Liga del Fútbol Mexicano. Funes Mori jugó menos, 8 partidos, 2 goles, 10% de efectividad. Y por otra parte, hay que considerar a Jiménez, que también ha tenido muy poquita actividad. Llegará prácticamente con 80 días sin jugar un solo partido. 4 únicamente y un gol sin asistencias de Raúl Jiménez, que llega con esta desventaja al Campeonato Mundial. ¿Cuál es el 9 con mejores características? Remate, técnica, asociativo, un término que se está utilizando mucho ahora en el fútbol moderno, mentalidad y momento. Rafa, para ti, en estos rubros, ¿cuál es el mejor?
Bueno, para mí no está en su mejor momento, pero Raúl es el mejor.
¿En los 5 rubros?
Aquí el tema es el momento.
Menos momento, ¿no, Rafa?
¿Eh?
Todos menos momento, diríamos.
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, el tema de Raúl, o sea, sí lo veo por encima de Funes Mori y de Henry en
los
el contexto
rubros,
general, ¿no?
¿En
como
los 5 rubros?
Como centro delantero. El momento, pues naturalmente que no, ¿no?
Bueno, entonces ponemos a Jiménez en remate, en técnica, en fútbol asociación y en mentalidad. ¿Y en momento a quién pones?
A Henry.
Correcto. A ver, John.
Mira, yo creo que Raúl tiene los primeros 4, estoy de acuerdo. Siento que Funes Mori está agarrando momento, Beto. Siento que Funes Mori va a agarrar una buena rachita rumbo al Mundial, o por lo menos quiero darle el beneficio de la duda. Pero todo lo demás es Raúl. Lo que pasa es que queda clarísimo que el techo de Raúl es mucho más alto que de Rogelio y que de Henry. Por algo lo está aguantando el Tata hasta el final. Es decir, algo ha visto el Tata en Raúl que le marca tal diferencia que se está prestando a todo esto, ¿no? Porque, insisto, no hace poco lo tenían que inyectar otra vez en Inglaterra. Nos dicen que está bien físicamente. Pues, ¿qué te van a decir? Es decir, vamos a ser honestos, he cubierto muchos mundiales. ¿Qué te van a decir? No, está pésimo y por eso lo estamos aguantando. Se le están jugando. Eso es cuando como cubro el fútbol americano por un Super Bowl, que un jugador tiene una lesión de tobillo, trae una molestia. te la rifas y esperas que en el segundo cuarto no lo truenen y lo tengas que sacar. Esa es mi pregunta, Rafa.
Ahora también, han respetado la jerarquía, el antecedente, su historial, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general. Y seguramente siempre, en base a todas esas características de buen centro delantero, yo agregaría un buen comportamiento dentro del grupo, una aceptación general para la figura de Raúl. Pero la realidad es que estando al 100 de su lesión, no puede estar al 100 en lo futbolístico.
Exacto. Marcelino.
Sí, en momento, bien lo mencionaba John, que Funes Mori lo ha ido adquiriendo, lo vi bien contra Irak, entrando en el segundo tiempo, siendo un jugador que justo cumplió con las funciones que busca el Tata Martino de asociación, tuvo el gol que anotó. Por momento está mejor Henry Martín. Y en todos los demás rubros, Raúl Jiménez es superior a los demás y es justa la apuesta del Tata, ¿no? Porque desde que llegó e hizo su planificación, e hizo su panorama, dijo Raúl Jiménez es mi centro delantero, y después vinieron otras circunstancias que lo obligaron a cambiar, porque además cuando apuesta por Funes Mori y se busca su naturalización, no estaba Henry Martín en el momento en el que está, no estaba tampoco, todavía no emergía tampoco Santiago Jiménez, tenía algunos minutos, pero todavía no era el jugador en el que se ha ido convirtiendo, y por eso fue de alguna manera la medida desesperada de Funes Mori.
Y nomás diría que yo sé que Henry tuvo un gran torneo con el América, pero tampoco he visto a Henry en los pocos minutos que ha tenido que alce la mano en selección y digas ¡wow! Es decir, no ha trasladado ese gran momento del América a nivel de selección. Entonces, dadas las circunstancias, estemos de acuerdo o no, yo creo e insisto que Funes Mori es fundamental. Él creo que tiene que tener una muy buena actuación si México va a lograr cosas, porque la experiencia de reportero de lesiones me dice que lo de Raúl están soñando, esperando, como dice Rafa, ok, ya está bien físicamente, y lo futbolístico, por arte de magia, con una la va a cambiar, o que es beisbolista, va a pegar un home run y ya con eso marca la diferencia. Es decir, creo que lo están llevando al extremo por lo limitado que estamos en tener goleadores. Y mientras tapemos con extranjeros, por eso tienen que traer un tapón argentino.
Exacto,
imagínense a Funes Mori, y lo digo en serio, que se defina un partido México-Argentina, un penal, y Funes Mori lo tiene que tirar. No. Fíjate, pero puede pasar.
Puede pasar.
Puede fallar uno. Oye, pero
si lo mete, lo matan en Argentina. Y si lo falla, se vendió, ¿no?
Sí, y el problema mencionadas de Raúl Jiménez es una cosa es el alta médica y la otra que le llaman en los clubes el alta deportiva.
Claro.
Cuando ya está para integrarse completamente a un grupo y estar en ritmo competitivo, ¿no? Eso es precisamente la gran duda en torno a Raúl Jiménez.
Como dice John, una liga mexicana sobrada, excedida de extranjeros, no necesariamente de excelente calidad, que eso también
sobrevalorada
incide de acuerdo en la formación de la selección mexicana. Pues yo estoy de acuerdo, sí, con todos. Diferiré un poco del Trotamundos de la información deportiva, porque creo, bueno, para empezar, el de mejor momento no está entre estos tres, increíblemente, que es Jiménez. Increíblemente no está en la lista de la selección mexicana, absurdamente. Pero de estos tres, creo que el que está en mejor momento es Martín. A pesar de lo cual, todo parece indicar que el entrenador está casado con la idea...
Si les gusta mate, Beto Murrieta los borra.
No, es que, ¿sabes qué pasa, John?
No, te conozco, por eso te lo digo, te cuesta trabajo.
Más allá de la nacionalidad,
sí.
Lo que yo creo es que habría que jugar con lo que se tiene.
Sí,
y a ver de a cómo nos toca. Porque sería más realista.
Llevo peleándome contigo desde Guille Franco en Sudáfrica.
Llevamos muchos años discutiendo lo mismo, pero bueno.
Y seguirán.
Ahí está, y seguirán. Pero por lo mismo estoy de acuerdo en que tiene que sobresalir y ser un diferencial y un desequilibrante Funes Mori en el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en Fútbol Picante. ¿Qué selección luce mejor? ¿Argentina o Polonia, que han ganado el día de hoy? No se pierdan Fútbol Picante a partir de este jueves. El Campeonato Mundial de Qatar a las 4 del Este, 1 del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes y también de ESPN Plus. Picantes en la red. El día de hoy aquí en Fútbol Picante. Y hay que estar a las vivas porque la portera se distrae. La madrugan, le comen el mandado. No se da cuenta que hay una jugadora detrás de ella. Y vaya gol tan absurdo.
El que por un, se por comió un la lado, portera. Qué descuido. Pero por otro lado, qué viveza. Sí.
Hoy va el 70% del cuadro titular para no enseñar todas las armas a Polonia. Dice Dano Guerro 2 al minuto 25. Está el marcador 0-0 entre México y Suecia. Después del proceso, al aferrarse a Martino, la novela que se inventaron con Hernández, las mentiras que les exhibió Vela, la lista, los recortes, las necedades, querer forzar a Corona, ya da igual la alineación, dice Jonathan. Y Gustavo Alan dice, sí, porque debería mejor empezar a definir un estilo de juego, que es precisamente lo que decía Rafa al principio del programa. Participen en Twitter, @FutbolPicante. Más adelante, ¿qué equipo de CONCACAF luce mejor? ¿Cuál llegará más lejos en el Campeonato Mundial?
The metro station we just exit from is the National Museum of Qatar Station. I believe it's very important, this building, not only for the Qataris, but also for the visitors.
Yes, it is. When you look at this beautiful shape, does it remind you of anything?
Yeah, I had a stone, the Desert Rose. It was my favorite stone, and it's the same.
It's beautiful. It's just the symbol of a desert, and it has so much significance here. It's pretty powerful, actually.
Una visita histórica con un desarrollo que sin dudas lo posiciona entre los museos del mundo más innovadores. Una obra arquitectónica de vanguardia que propone preservar la cultura y el legado del pueblo qatarí.
No se pierdan un tren a Qatar durante el Campeonato Mundial en la pantalla de ESPN.
Yo creo que, bueno, ahorita Raúl está en un proceso de recuperación. Yo creo que por el nivel que ha demostrado, yo creo que Henry Martin se merece ese lugar ahorita mismo.
Henry Martin.
¿Por qué?
Porque lo ha demostrado en los últimos juegos que ha jugado con el América. Se ha desempeñado bastante bien y yo creo que se lo merece.
Para mí siempre ha sido el Chicharito, claro, pero ya no está. Así que el que pongan, yo confío en esta selección, porque Tata Martino yo creo que está haciendo buen trabajo.
Pues traemos equipo y primeramente ya nos toca, como decimos por ahí. Ya es un, tenemos que pasar ya nomás la cuarta, que la quinta tenemos que y llegar a la final, ¿por qué no?
Ya le hemos ganado a Alemania, le hemos ganado a Brasil, ahora le toca a la Argentina, le vamos a ganar a Argentina 1-0, a Polonia 2-1 y vamos a empatar con Arabia Saudita 2-2.
El gran fan, el Caramelo, sí. Estábamos
a todas.
En el Mundial pasado, en Dinamarca jugaba la selección.
¿A qué se dedica?
Bienes y raíces en Chihuahua. Y estamos un partido de preparación en Dinamarca y de repente estamos echando tequilita, me dice Millón, escamoles, ¿qué más me ofreció? ¿Gusanos de maguey o chapulines? ¿Cómo? Viajaba con eso, ¿no?
Así
es. Sí, es todo un estuche de monerías y andaba armando irse con un camión de comida con un socio de él y acabar vendiendo en Qatar el camión. Es decir, de fan se volvió ya parte...
Sí.
De los muebles de la selección. Sí,
del,
¿no?,
mobiliario, de la parafernalia, sí, de la, sí, selección, sí, mexicana.
Caramelo, ¿no?, y el que hablaba
parte
antes.
De la nómina, casi
era,
casi.
Era su hijo,
¿no? Sí, el hijo, Caramelo Junior. Sí, pues qué dulces finanzas tendrá el Caramelo para andar viajando.
Bienes y raíces en Chihuahua. Bueno, eso me ha dicho.
Muy bien. Pues estamos llegando al final del programa. Están empatados México y Suecia 1-1 al minuto 71. Gracias por acompañarnos en Fútbol Picante. Estaremos más tarde para analizar el partido del día de hoy rumbo al Campeonato Mundial. Gracias, Rafa. Marcelino, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien y hasta más tarde.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.